hoy vamos a meternos en la causa urgente del día y vamos a hablar un poquito de un tema que es recurrente aquí en Causas Urgentes, que tiene que ver con distintos tipos de desigualdades. Y como cada año, GROW, Género y Trabajo, esta organización, este equipo interdisciplinario de especialistas en género, con quienes ya hemos conversado por algunas cuestiones, están haciendo su campaña anual Reflejos de la Desigualdad. Y vamos a charlar con Carolina Villanueva, que es licenciada en Ciencia Política y Gobierno, magíster en Políticas Sociales y de Género, fundadora y directora de GROW, Género y Trabajo. Carolina Villanueva, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito de qué va esta campaña Reflejos de la Desigualdad. ¿Desde cuándo la están haciendo?
Mira, la lanzamos en abril. Nosotros desde Género y Trabajo, desde GROW, nos dedicamos a la construcción de espacios laborales más inclusivos, más diversos y siempre poniendo por encima a la agenda de género, ¿no? La inclusión de mujeres y otras diversidades en cualquier organización, gobierno y demás. Y todos los años elegimos un tema especial para basar nuestra campaña anual de difusión. El año pasado trabajamos todo el año sobre los contenidos de lo que es la violencia simbólica. Este año elegimos este tema que se llama, los reflejos de la desigualdad, porque nos parece que se ha instalado un poco en la sociedad, en los colectivos, en las organizaciones, en las empresas, esta idea de, llega el que puede, acá se trabaja en la meritocracia, nosotros no discriminamos, contratamos siempre el mejor perfil profesional, y nosotros venimos hace 13 años luchando por espacios laborales más inclusivos y más diversos, y la verdad es que las estadísticas no se están casi moviendo. Entonces, estos discursos y esta falsa sensación de igualdad, un poco, nos empezaron a poner un poco nerviosas como organización que trabaja en los temas de equidad e igualdad. Dijimos, pongamos un poco el énfasis en esta conversación que es incómoda, que molesta, que tiene que ver con los privilegios, que tiene que ver con que no necesariamente llegan los mejores perfiles, sino llega la gente que tiene más acceso a los privilegios. América Latina es el continente más desigual del mundo, entonces es casi totalmente determinante donde uno nace en términos de clase social, de la educación a la que accede. Si naces hombre o mujer, obviamente todas las estadísticas cambian muchísimo en términos de qué probabilidades tenés de hacer un empleo de calidad. Y después se van sumando otras desigualdades, ¿no? La edad, la condición de migración, obviamente la discapacidad. Entonces, un poco lo que queríamos este año es incomodar un poco, generar cierta polémica y empezar a hablar de las desigualdades estructurales y que no es lo mismo, ¿no? Nacer en un lugar que en otro, ser hombre o mujer, o ser migrante o no serlo, y empezar a hablar de datos y derribar un poco el concepto de la meritocracia, que pareciese que es una palabra que está gobernando los ámbitos laborales y las empresas y demás, y en realidad no tiene tanto asidero con la realidad.
Hay, en el informe que facilitaron a la prensa una serie de puntos sobre los que trabajaron. Vos mencionaste algunos de ellos. Me gustaría ahondar un poquito en algunos porque ustedes arrancan cada fragmento del informe y de los datos que reflejan con algunos testimonios que son muy reveladores también, ¿no? De cómo está instalado esto que vos decís que no se mueve desde hace tanto tiempo, ¿no? Se me ocurre de lo que estoy viendo, ¿no? Podemos profundizar en cualquiera, pero la parte de contratar a jóvenes, la parte de la masculinidad en el trabajo, lo que son las licencias, que se está discutiendo por suerte después de un año de que hay un proyecto dando vuelta, el tema de las personas con discapacidad, es muy interesante. Si querés profundizar en algunos de estos aspectos y contar esta metodología que ustedes tienen de recolectar testimonios, ¿no?
Dale, buenísimo. Nosotros siempre tratamos de tener algunos datos que sustenten nuestra agenda y por qué trabajamos estos temas. Lo primero que tratamos de decir siempre es, las tasas de actividad en Argentina y en el mundo en general demuestran que los varones tienen mucha más propensión a estar en el mundo productivo y las mujeres no. O sea, en América Latina solo la mitad de las mujeres es económicamente activa. Y somos sobre todo quienes estamos haciendo y dedicando el tiempo a las tareas de cuidado. Ustedes saben que la agenda de cuidado es uno de los grandes bastiones de la desigualdad de género. Las mujeres en Argentina, por ejemplo, en promedio estamos cuidando 7 horas por día, los varones están cuidando 3 horas y pico, uh-huh. y esta desigualdad tiene un reflejo grande en el mercado de trabajo. Lo que vos traes de las licencias de paternidad es justo la misma cara de la moneda, digamos, ¿no? Los varones están en el mundo productivo generando ingresos propios y cuando son padres tienen 2 días de licencia de paternidad en Argentina.
Así
es. Esto es el gobierno, el Estado, diciéndoles, bueno, su rol dentro de la paternidad es rápidamente volver al trabajo, vis-a-vis las mujeres que estamos en 90 o más días de licencia de cuidado. Este proyecto, bueno, hay varios proyectos de ley en Argentina y en otros países de la región que están tratando de nivelar un poco más las licencias, ¿no? Este concepto de ir a la coparentalidad, que mujeres y hombres criemos en alianza, en paridad, en una balanza mucho mejor distribuida, y eso tiene que ver con el derecho a cuidar, que también los hombres debieran tener, uh-huh. y también con generar menor factores de discriminación a la hora de contratar mujeres. O sea, claramente, por más de que no esté bien, sabemos que todo el mundo piensa que no es lo mismo contratar a un hombre y una mujer, que la mujer... se usa las frases de me embaraza, sí. se embaraza, se va de licencia. Hay puestos y cargos más administrativos donde uno dice, bueno, uno lo puede resolver. En los puestos más operativos de planta, en esos espacios donde se trabaja con turnos que no frenan y qué sé yo, pensar que una persona se pudre de una licencia extendida en maternidad es casi impensado. Entonces, bueno, terminan funcionando como barreras y obstáculos hacia la inserción laboral de las mujeres. Pero bueno, después eso uno le quiere sumar otras condiciones, por ejemplo, si la tasa de actividad de las mujeres es baja, de las mujeres migrantes es más baja todavía, las mujeres migrantes se concentran en grandes proporciones en el servicio doméstico, sí. entonces tampoco necesariamente trabajan de su profesión o de aquellos que saben, sino de lo que se les habilita. Entonces, bueno, se siguen generando condiciones de mayor desigualdad de cara al mercado de trabajo.
Hay... Para sumar un poquito más de complejidad, estoy viendo en este informe, sumemos mujer, sumemos migrante, sumemos discapacidad también, ¿no? Y hay un textual que ustedes ponen en este informe que voy a leer, que viene bien para describir la situación de mujeres y personas en general con discapacidad, pero que alude a todo un universo del que venimos hablando y que dice, en esta organización no creemos en los cupos, contratamos según la capacidad de las personas, ¿no? Que vuelven una vez más al nudo de lo que vos hablabas de la meritocracia, ¿no? ¿Para qué necesitamos cupos, cupo laboral trans, paridad? Pienso también que es algo que hemos conversado con alguna compañera tuya de Grow en la ley de equidad en medios de comunicación. Digo, está como muy instalado el tema de la meritocracia y de la no necesidad de discriminación positiva, de cupos para poder romper barreras, romper paredes, romper techos, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso habla de que son personas que están en un lugar de privilegio. O sea, si uno no ve que otras personas necesitan de apoyos y de acciones afirmativas para llegar, es que claramente están en un lugar de privilegio y nunca tuvieron que sortear determinados obstáculos para acceder. Entonces, son personas que están construidas bajo el discurso de sacrificio y del mérito, que seguro lo tienen, digo, no digo que la gente no llega a espacios por sacrificio y por mérito, seguro se esforzaron, seguro estudiaron, pero también seguro tuvieron muchas posibilidades y muchos apoyos. Entonces, a veces esas personas cuando llegan a espacios de poder les cuesta entender que hay otras personas que tienen otras trayectorias de vida y que vienen desde otros lugares. Por ejemplo, yo en Grow dirijo el área de diagnósticos y presento todo el tiempo diagnósticos de género e inclusión a las empresas y a, obviamente, las autoridades. Y en general te dicen, acá contratamos, acá no discriminamos a nadie, contratamos el mejor perfil profesional. Y de repente son todos hombres blancos heterosexuales. Entonces vos decís, ok, o de verdad son los mejores del mundo todos los hombres blancos heterosexuales de clase media alta, o tienen más facilidad para llegar, o hay un sesgo a la hora de contratar. Entonces decís, bueno, me parece que hay algo que hay que revisar. Uh-huh. Y después, algo que siempre nos llama la atención es, les preocupa el argumento de las acciones afirmativas y siempre dicen, bueno, pero yo no quiero contratar a alguien que no tenga las capacidades. Y en realidad, uno ahí se da cuenta que hay un sesgo que tiene que ver con, bueno, vos pensás que quizás las mujeres no están a la misma altura, entonces, ¿por qué no te preocupa que los hombres tengan estas capacidades, ¿no? Sí, digamos, eso es como un poco la contracara. Siempre hay una frase que me gusta, que resuena mucho, que usamos en Grow, que es, la igualdad no va a llegar cuando mujeres extraordinarias estén en espacios de poder, sino cuando las mujeres mediocres también ocupen espacios de poder. Porque el mundo está lleno de personas de distintas capacidades que ocupan muchísimos espacios de poder. No solo llegan hombres excelentes e inteligentísimos, que por supuesto los hay. Uh-huh. El mundo está lleno de todo. Entonces, bueno, un poco como decir, nos parece que hay que repensar un poco eso, ¿no? El privilegio y cómo cada uno llega a ocupar el espacio que tiene en la vida.
Argentina es un país pionero en legislaciones en este uh-huh. en este aspecto. Te nombraba ley de equidad de géneros en los medios, sí. cupo laboral,
la ley de identidad,
sí. ley de identidad, el bueno, todas las campañas que hay para regularizar la situación de las trabajadoras de casas particulares y demás. Leyes no faltan, las leyes están bastante bien. Podríamos decir, bueno, acá falta este ajuste, acá... Ahora, ¿qué pasa que la implementación es tan compleja? ¿Qué falta? ¿Más Estado todavía? ¿Qué es lo que ven ustedes?
A veces falta más poder de implementación, más control, digamos. Y falta una transformación más de tipo cultural. O sea, yo creo que lo que todavía no ha decantado de verdad es que las mujeres y las personas de otras identidades estamos peleando por derechos que nos corresponden y por espacios que nada que deberíamos tener bien ganado, pero las resistencias son muchas. Hay una parte que tiene que ver con resistencias más conscientes, ¿no? Yo creo que hay personas que ocupan espacios de poder que no tienen ganas de distribuir el poder en mayor sentido porque, bueno, sienten que lo van a perder. Eso pasa muchísimo. Las mujeres en política te cuentan las historias de la dificultad que hay para acceder a determinados puestos. Y después hay muchos sesgos y muchas barreras que son más inconscientes, que no están tan a flor de piel, pero que siguen existiendo en relación a quiénes hacen mejor las cosas. Y hay una noción bastante extendida en la sociedad que los hombres son mejores para determinadas formas de pensar, para determinados trabajos, para liderar y demás. Y después falta de control, porque, no sé, por ejemplo, el cupo trans es una gran idea y todavía el nivel de implementación de esa ley es muy escasa. Podemos discutir si además, o sea, no sé, si las personas trans están presentando, pero bueno, hay que ver qué uno hace también para buscarlas, cuáles son los espacios que se le están ofreciendo, y después también es cumplir, pero ¿para qué? O sea, es pensar, si yo contrato a una persona con discapacidad, bueno, no la voy a poner siempre en el mismo puesto de entrada, de mínima, hay que pensar desarrollos de carrera, hay que pensar oportunidades más reales uh-huh. Para las personas. Es bastante complejo. Es cierto que Argentina no es una economía en expansión, ni mucho menos, pero ni siquiera con las tasas de reemplazo de los y las trabajadoras estamos viendo que los indicadores se están moviendo. Entonces falta mucho. Creo que el problema de esta agenda es que cae en un espacio de corrección política donde nadie se lo discute ahora viva voz, porque ya saben que no es tan correcto en épocas de Me Too y de Ni Una Menos decir nada, mujeres no, pero después se da vuelta y es mujeres no, pero no lo dicen. Entonces, por eso hay que insistir mucho con acciones concretas y con medidas que se monitoreen, que se evalúen, que tengan indicadores. Si no, queda todo en un nivel muy discursivo y no tan concreto.
La última, Carolina, pero respecto a esto último que vos decías, que yo coincido, pero creo que fue hasta hace un tiempo nomás, esto que vos decías ya no es políticamente correcto decir tal cosa. Hoy me parece que se están empezando a decir un montón de cosas que antes no era políticamente correcto, ¿no? Me parece que hay un avance de los discursos y de los actos, ¿no? De empezar a negar cosas que creíamos conquistadas, que tienen que ver con, bueno, esto que vos decías, de frente te decían mujeres sí, pero por la espalda te decían mujeres no, ahora también te lo dicen de frente, me parece. Yo no sé si esto ustedes lo están viendo en el campo, así como nosotros lo podemos ver en los medios de comunicación, como estos discursos ahora son más visibles, si en el campo en el que ustedes trabajan, en el empresariado, en las organizaciones, esto también ya se empieza a ver o todavía hay corrección política.
Mira, creo que lo vemos menos, pero no significa que haya menos resistencias. Creo que en la política se ve más a viva voz, y ahí también vemos muchas diferencias a veces por países, el mundo rural y el mundo más urbano. Uh-huh. Vemos muchas diferencias de cómo se está tratando este tema, que existe la ideología de género, por ejemplo, sí. que en Argentina antes no se escuchaba y ahora ya se escucha, y antes lo escuchamos todo el tiempo en otros países como Perú, qué sé yo, y nos preocupaba mucho el avance de esa agenda. y pensamos que acá no iba a llegar y ya llegó. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que tenés razón que desde la política y desde los medios se replican cada vez más. Los argumentos que escucho, no sé, me estoy cambiando de tema, pero contra lo que pasó con Telma, decís, no, sí, claro, no puede ser real, y lo escuchás y lo lees. Exacto. Así que en un punto tenés razón. En el mundo más corporativo hay más cuidado, me parece, todavía, en relación a las cosas que se dicen, que no sé si en un punto es algo positivo o después también te dificulta tener conversaciones un poquito más honestas para transformar. Pero puede ser que tengas un poco de razón en eso que decís. Nosotras en Grow siempre tratamos de generar conversaciones más honestas. Decime de verdad lo que pensás de esta agenda. Claro. Que te das cierta que haya mujeres, porque si no me decís eso, ¿cómo te voy a dar un argumento o cómo me vas a permitir generar un intercambio más honesto? Entonces, como que desde ese lugar la corrupción política nos parece peligrosa. Uh-huh. No habilita. Entonces, bueno, es todo un tema.
Bien. Te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional de Santa Fe, Carolina.
Dale, muchísimas gracias. Que tengan linda tarde.
Igualmente, hasta pronto. Era Carolina Villanueva, es licenciada en Ciencia Política y Gobierno, magíster en Políticas Sociales y Género, fundadora y directora de Grow, Género y Trabajo, una organización que se dedica a generar y a trabajar con empresas y organizaciones para ambientes más diversos, inclusives y libres de violencia. Están haciendo esta campaña anual Reflejos de la Desigualdad.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.